Soto, del Registro Provincial de las Personas. ¿Cómo le va, Alejandra? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Muy bien. Han nacido dos chicos en la provincia de Misiones en los últimos días. Bueno, se los llama intersexo o intersex. Son estos chicos en los que no está bien definido si son varoncitos o si son niñas. ¿Cómo es el trámite, Alejandra, ante la documentación que debe tener un chico y cuando se dan este tipo de situaciones?
Bueno, sí, exactamente. En Misiones, por lo menos de lo que yo tengo conocimiento, ya se presentaron dos casos, ¿no? Uh-huh. En realidad, uno venía bien en el sentido de que nosotros generamos la partida de nacimiento con el certificado del médico.
Sí.
Después, con el tiempo, los padres se dan cuenta de esta situación y le hacen unos estudios un poco más exhaustivos, digamos, y se determina otro sexo. En este bebé del caso que salió en los medios nacionales inclusivos, uh-huh, inclusive de El Dorado, ¿no?
Sí.
Es una criatura que ya está con 3 años de edad.
Uh-huh.
Para que se entienda más o menos cómo es el procedimiento, primero, antes que nada, ¿no? Nacen los bebés, ya sean en hospitales o sanatorios. El médico que atendió el parto confecciona un certificado de nacimiento. Ese certificado de nacimiento es el que recibe el registro de las personas para generar la partida de nacimiento y después se hace el DNI, ¿sí?
Sí.
Una vez que tiene la partida de nacimiento, se le genera el DNI. Nosotros tomamos los datos, lógicamente se replican los datos que están asentados en el certificado del médico. En este caso de estos chicos y de estos bebés intersex, el problema que se plantea es una cuestión legal. ¿Por qué una cuestión legal? Porque nosotros generamos la partida de nacimiento con este certificado. Con el tiempo, luego de que se le hacen los estudios, se detecta de que tiene otro sexo, uh-huh, lógicamente. Lógicamente tiene otro sexo, eso conlleva a su identificación social, digamos, con otro nombre.
Claro.
Y eso
al principio los padres eligen un nombre, más allá de la incertidumbre de saber si es un varoncito o va a ser una niña, le ponen un nombre. Y después con los estudios se certifica si realmente es ese sexo o es otro, digamos, y ahí se cambia.
En realidad, en el caso que se nos presentó en El Dorado, estaba en principio definido el sexo.
Ajá,
¿sí?
Sí.
Estaba en principio definido el sexo, ergo se certifica el médico el nombre y el sexo. Nosotros generamos la partida de nacimiento. Después, con el tiempo, a través de un estudio que se le hace, se detecta que tiene otro sexo.
Claro,
¿sí?
Sí.
Que es de otro sexo.
Uh-huh.
En ese caso, sí hay que rectificar la partida de nacimiento. El caso que se nos plantea ahora, desde la semana pasada en Apóstoles, es distinto. Acá no se está pudiendo determinar el sexo. Entonces, si no se puede determinar el sexo, no tenés ni nombre ni sexo. No podés generar la partida de nacimiento. O sea, el médico todavía no está generando el certificado médico para que me habilite a mí a generar la partida de nacimiento.
Mm.
Este es otro caso distinto. Lo que se planteaba en un principio con el tema de esta situación en el tiempo, este cambio en el tiempo, que implica la rectificación de la partida de nacimiento, es que nosotros, los registros civiles, no estamos amparados legalmente para efectuar este trámite administrativo, porque la ley 26.413, que es la de registros civiles de la Argentina, prevé las rectificaciones únicamente en el caso en que el oficial público omita un dato o cometa un error cuando confecciona el acta.
Claro,
y
claro.
Nosotros estamos hablando de que confeccionamos el acta con un certificado del médico.
Sí.
Se entiende que no hubo error.
¿Y quién tiene que salvar esa, quién tiene que hacer esa modificación entonces? ¿El Registro Nacional, Buenos Aires? ¿Quién tiene que hacerlo?
No. Lo que es materia registral, materia registral es inscripción de nacimiento, celebración de matrimonio, inscripción de defunción, es únicamente de competencia exclusiva y excluyente de las provincias.
Uh-huh. Sí.
El Registro Nacional solo tiene competencia en lo que es la identificación del ciudadano, los DNI.
Claro,
¿sí?
Claro.
Entonces, esto es provincial. Acá lo que se tiene que generar es un pedido judicial de rectificación de acta o en su defecto de nulidad, si vamos más allá, ¿no es cierto? Porque sí. Ese es otro caso del que se plantea, es, no, pero queda el historial en la partida de nacimiento. Claro que queda el historial, porque nosotros hacemos una rectificación, que en el caso del Dorado se hizo la rectificación. Queda una marginal en el acta, el historial lógicamente queda inscrito con un sexo y luego cambiaba a otro, ¿se entiende?
Claro, sí.
Entonces, lo oportuno sería y lo ideal es instar una reforma de el procedimiento de rectificación o en su defecto darle el mismo tratamiento que se le da a las adopciones plenas, al procedimiento de cambio de identidad de género.
Eso le iba a preguntar, Alejandra. Hoy día, a través de la ley que se aprobó hace algunos años, es más rápido y es más hay más celeridad, por ejemplo, en una persona que quiere cambiar de sexo y bueno, va al registro de las personas y le dan el documento con el sexo que verdaderamente siente tener y con el nombre que ha elegido. ¿Es más rápido eso que con los chicos intersex?
Claro, nosotros hemos, lo hemos charlado, lo hemos planteado con los abogados, a ver si hacíamos un cambio de identidad de género, ¿sí? Uh-huh. O la rectificación de la partida. Claro. Pero en realidad la naturaleza jurídica de este procedimiento era una rectificación de partida porque no había cambio de identidad de sexo. Porque acordate que la ley de identidad de sexo habla de la autopercepción.
Claro, ¿sí? ya chicos, personas grandes, adultas, digamos.
No necesariamente, pero se entiende que acá no hubo una modificación del sexo, o sea, no soy doctora, no claro. Soy médica, sí. No sé cómo explicar el procedimiento hormonal de cambio de hormona, pero que tiene que ver con la no definición del sexo al momento del nacimiento.
Está bien.
Es otro tema totalmente distinto, pero estaría bueno que se prevea legalmente, en todo caso, que se inmovilice esa partida original, así como se hace en el procedimiento de cambio de identidad de género o en las adopciones plenas, como te decía. Uh-huh. Se inmovilice la partida original y se genera una nueva partida.
Está bien.
Nosotros no tenemos ni lo uno ni lo otro previsto legalmente.
Por ahora hay que ir a la justicia, digamos, ¿no es cierto?
Por ahora hay que ir a la justicia, sin perjuicio de eso, por unos planteos que se nos hacen, no por el planteo en sí que se nos hace, ¿sí? Sino por los antecedentes administrativos que nosotros tenemos. Hemos rectificado la partida en sede administrativa.
Y en el mientras tanto, Alejandra, ese niño o niña no tiene identificación, digo, no puede acceder al beneficio de la salud, no puede acceder a sus padres a cobrar su asignación familiar correspondiente. ¿Cómo es eso?
En estos momentos este bebé que nació en Apóstoles el viernes pasado está sin la partida de nacimiento. Lógicamente está fuera del sistema, pero tengo entendido de que se le están haciendo los estudios cromosómicos y esto se va a determinar en estos días nada más. Uh-huh. Se puede generar una partida de nacimiento. Lógicamente el certificado del médico tiene que venir certificando, no necesariamente un sexo porque se puede poner indefinido, ¿sí? O sea, se genera el certificado médico con sexo indefinido, el nombre, nosotros le generamos el acta. Después rectificamos.
Claro.
¿Me explico?
Sí, por supuesto.
Simplemente se está tratando de esperar para que no quede precisamente este historial nada más. Tengo entendido esto, ¿no? Pero que más o menos de las conversaciones que tuvimos se están instando los estudios del modo más urgente.
Alejandra, cambiando de tema, hace pocos días vi el ticket de un abuelo que fue a cobrar su jubilación a un banco aquí, el Banco Macro creo que era, y expedía el ticket esa leyenda que a partir de septiembre si no poseía el DNI tarjeta, el DNI digital, no iba a poder percibir más su salario que correspondía, digamos. ¿Esto no tendría que haber desaparecido con la prórroga de este límite para tener el DNI digital hasta marzo del año que viene? ¿No tendría que haber desaparecido esa leyenda de las entidades bancarias?
Pero lógicamente que sí, duda hice las comunicaciones y no una vez, hice varias veces las comunicaciones con respecto a la vigencia del DNI en la Argentina para cualquier tipo de trámite. Uh-huh. Las libretas en sí, las confeccionadas de modo manual, siguen siendo válidas, se prorrogó su plazo de validez.
Para todo tipo de trámite, ¿no es cierto?
Para todo tipo de trámite, no solamente bancario, podés comprarte un auto, podés comprarte una casa, escriturar, no necesariamente tenés que cambiar, pasarte a hacer el recambio digital. Ahora, de la única manera en que las entidades por ahí de repente se quieran preservar o resguardar un trámite o asegurarse, es con respecto a la identidad de la persona, pero si le queda alguna duda. O sea, si tu documento no está en condiciones...
No está legible, no está legible.
Claro, no está legible. Que le quede alguna duda con respecto a la acreditación de la identidad, en ese caso sí, digamos, los organismos pueden rechazar el documento y exigir el nuevo, que tiene todos los mecanismos de seguridad. Ahora, en términos generales, no tienen por qué rechazar. Es más, tenemos otros problemas que yo ya también hice el reclamo al Banco Macro, a la gerencia, con respecto al tema del CUIL. A ver, RENAPER quiso brindar un servicio más dentro del DNI, ¿sí? Incorporando el CUIL, pero eso no quiere decir de que el DNI acredite el CUIL, ¿me explico?
Sí,
que si vos te vas a hacer un trámite al banco y no tenés la última tarjeta que tenga el CUIL, el banco la está rechazando. Uh-huh. ANSES también. O sea, no tiene nada que ver una cosa con otra, simplemente es un servicio adicional, pero que si no, el CUIL se prueba de otra manera. Y entonces, bueno, son distintos problemitas que por ahí nosotros tenemos de comunicación y que tiene mucho que ver también con, no sé, con las bocas receptoras de los organismos, ¿no? Pero bueno.
Alejandra, también quería preguntarle, hace un tiempo la gente de San Pedro nos decía insistentemente que las máquinas que confeccionaban los documentos allí en esa zona no estaban funcionando, no se podían tomar los trámites, que las habían traído a arreglar a Posadas. ¿Se solucionaron ya esos problemas, sabe?
Sí, nosotros los solucionamos. En algunos casos nos cuesta muchísimo la reposición de equipos. Esto también es lo que estuvimos tratando algunos directores. Tuvimos una reunión del Comité Ejecutivo del Consejo Federal, le hemos pedido al RENAPER, le hemos planteado que inclusive hay oficinas que están sin funcionar porque no tenemos el repuesto, las cámaras, los lectores de huella, el pack de firma, los escáneres, son insumos demasiado caros, no lo estamos pudiendo adquirir y antes nos reponía el RENAPER. Entonces nos informaron que ellos largaron un proceso de licitación y que a partir de 4 meses ya vamos a tener de nuevo estos equipos de recambio. A nosotros nos cuesta mucho eso. Y también el tema de la CPU. La CPU que se quemó no es que las tenemos en stock, ¿me explico? O sea, nosotros tenemos que hacer un procedimiento de compra del equipo para poder reponerla. Si no, la podemos sacar de otra oficina, digamos, ¿no?
Claro, por supuesto. Bueno, Alejandra, le agradezco el tiempo que nos ha brindado, ¿eh?
No, gracias por llamar.
Hasta luego. Hasta Alejandra luego. Soto es la responsable del Registro Provincial de